La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Demócratas dan su primer paso en el Senado para cambiar la dirección de Estados Unidos. Biden convoca cumbre para fortalecer la democracia. Nuevo acuerdo laboral para trabajadores mexicanos en el marco del T-MEC. Las adversidades de los periodistas para cubrir las elecciones en Nicaragua. Patria y vida. El grito de libertad de la lucha cubana. Y la llegada de Lionel Messi revoluciona Francia. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 11 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. En una maratónica sesión, la Cámara Alta de Estados Unidos dio el visto bueno a una resolución presupuestaria demócrata de 3,5 billones de dólares para el área social. Aunque no es el paso final para su aprobación, la adopción del proyecto representa un cambio sustancial al sistema estadounidense. Nos informa Jorge Agobián, nuestro colega del programa de televisión El Mundo al Día de La Voz de América.
In a very different direction.
Con la visión de una nueva dirección muy diferente del sistema social y económico estadounidense, los demócratas moldearon una propuesta de presupuesto de 3.5 billones de dólares.
Esta propuesta de presupuesto va a poner fin a la vergüenza internacional de que Estados Unidos es el único país líder del mundo que no garantiza la licencia familiar y médica remunerada como un derecho. Alguien que esté enfermo hoy no debería ser obligado a ir a trabajar.
La propuesta incluye educación gratuita para niños en los jardines de infancia, cambios en el acceso de seguridad médica y reforzamiento de ayuda a familias de bajos ingresos.
Nadie en Estados Unidos que gane menos de $400,000 al año pagará un centavo más en impuestos federales.
La bancada opositora tilda la iniciativa respaldada por el presidente Biden como radical y está en contra de la deuda que supondría.
Los demócratas abrazaron por completo a la izquierda radical mientras imponen forzosamente billones en impuestos aplastantes y gastos derrochadores.
La propuesta demócrata incluye además uno de los más polémicos temas en el Congreso. Otorgaría una vía a la legalización a millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
In the middle of an invasion,
para el republicano Lindsey Graham sería contraproducente. Mientras cataloga la llegada de nuevos inmigrantes a la frontera como una invasión.
Estas declaraciones se están traduciendo al español y todos los demás idiomas y los traficantes de personas de todo el mundo harán regar la voz. Oye, el Senado está a punto de aumentar la cantidad de tarjetas verdes disponibles para inmigrantes ilegales. ¿Por qué no vas y haces la fila? Nadie le preguntó a la patrulla fronteriza cómo cree que esto afectará nuestro problema de inmigración ilegal.
La administración Biden tiene como una de sus prioridades generar una amplia reforma migratoria. Crear un sistema de asilo ordenado y humano, y al mismo tiempo ha reforzado su mensaje. No es el momento de venir a Estados Unidos a través de la frontera sur. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden convocó a una cumbre para fortalecer la democracia. Detalles de la información con Alejandro Escalona.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, convocó a una cumbre con otros líderes mundiales a finales de este año como parte de sus esfuerzos para fortalecer la fe en la democracia. La Casa Blanca anunció el miércoles en un comunicado que Biden reunirá a jefes de Estado de otras naciones democráticas para una cumbre virtual a realizarse los días 9 y 10 de diciembre. La cumbre también incluirá a representantes de la sociedad civil, la filantropía y el sector privado, quienes se comprometerán por un año a defenderse contra el autoritarismo, combatir la corrupción y promover el respeto a los derechos humanos. Los participantes sostendrán una sesión de seguimiento en persona, no virtualmente, un año después. Un récord de 155 millones de estadounidenses votaron en las elecciones de noviembre de 2020 que Joe Biden ganó por más de 7 millones de votos. Durante el gobierno del expresidente republicano Donald J. Trump quedaron rotas alianzas tradicionales y se establecieron lazos más fuertes con países como Rusia y China. Biden y muchos en el Partido Demócrata, entre tanto, deben lidiar con el tema del derecho al voto y la ley electoral en Estados Unidos que, según algunos expertos, se han visto debilitados desde que entraron en vigor durante la era de los derechos civiles en la década de 1960. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
La OMS anunció un ensayo clínico en 52 países para medir la eficacia de 3 medicamentos contra el COVID-19. Informa Jacopo Luzzi.
3 medicinas antiinflamatorias podrían reducir el riesgo de morir en los pacientes con COVID-19. La Organización Mundial de la Salud reveló este miércoles un ensayo clínico en 52 países de los fármacos artesunato, que ya se usa para la malaria, imatinib, utilizado en la lucha contra algunos tipos de cáncer, y el infliximab, que se utiliza para enfermedades del sistema inmunológico como la de Crohn.
We need more.
Necesitamos más para los pacientes en todos los extremos del espectro clínico, desde enfermedades leves a graves, y necesitamos trabajadores de la salud que estén capacitados para usarlos en un ambiente seguro.
El ensayo, que se llama Solidaridad Plus y es la mayor colaboración mundial entre países de la OMS, y el año pasado había probado fármacos como la hidroxicloroquina, que el expresidente Donald Trump había promovido fuertemente sin lograr ningún éxito concreto en ayudar a los pacientes con COVID-19. Hasta ahora, solo los corticosteroides se han demostrado eficaces contra el COVID-19 grave y crítico, pero los investigadores son optimistas con estas nuevas medicinas.
En América Latina y específicamente en Honduras, enfrentamos un grave problema debido a esta enfermedad y encontrar una cura es crucial.
En particular, el posible éxito del ensayo podría ser positivo sobre todo en América Latina y África, donde las vacunas son aún escasas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Gracias, Jacopo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América. Desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información desde Washington en Buenas Noches América por La Voz de América. Estados Unidos llegó a un acuerdo con una empresa automotriz mexicana para proteger los derechos de sus trabajadores. Esto en el marco del Tratado de Libre Comercio firmado con México y Canadá. Ahora los trabajadores serán indemnizados y protegidos contra el abuso laboral. Detalles de la información con Diva Lizeth Cash.
En el marco del Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos llegó a un acuerdo con la firma mexicana de autopartes Tridonex, subsidiaria de Cardon Industries, para abordar las acusaciones sobre la negación de los derechos de libre asociación y negación colectiva a los trabajadores de su planta en Matamoros, México.
Los trabajadores nacionales y extranjeros merecen el derecho a negociar colectivamente un salario justo y condiciones de trabajo decentes sin temor a represalias.
Tridonex, que entregará una copia impresa del convenio a sus trabajadores, se ha comprometido a proporcionar indemnización y 6 meses de pago atrasado para al menos 154 empleados que fueron despedidos de la planta. El pago atrasado asciende a más de $600,000. Un promedio de poco menos de $4,000 por trabajador.
Nos comprometemos a implementar medidas adicionales para apoyar aún más los derechos de los trabajadores, como se consagren las importantes reformas de la legislación laboral promulgadas por el gobierno mexicano y en las disposiciones laborales del T-MEC.
General Motors también ha sido objeto de escrutinio en México luego de que en mayo se presentara una queja del Tratado Internacional contra la planta de camionetas de la compañía por posibles abusos de derechos durante la votación de un contrato sindical. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
En Nicaragua, el Poder Electoral no acreditó a periodistas para cubrir las actividades previas a las elecciones presidenciales y legislativas previstas en noviembre, lo cual expone a los comunicadores a incidentes con fuerzas antidisturbios y civiles armados. Nos informa desde Managua, Donaldo Hernández.
El periodista Dorian Orozco cuenta a La Voz de América que las autoridades del Poder Electoral de Nicaragua restringen el acceso a la información y la cobertura noticiosa a toda la prensa independiente nacional e internacional, a menos de 3 meses que se realicen los comicios presidenciales y legislativos.
No tenemos acceso al Consejo Supremo Electoral y hay privilegios para los medios de comunicación oficialistas, quienes son los únicos que pueden entrar a este poder del Estado a documentar todo lo que se está sucediendo en el marco electoral.
Y más allá de una acreditación para dar cobertura a las elecciones, el mayor desafío que enfrentan los reporteros como Dorian Orozco, de 27 años, es su integridad física.
Nosotros tenemos que ir a los centros de votación y corriendo el riesgo de ser retirados del centro por personas afines al gobierno, por policías, y esa es una de las limitaciones que se enfrenta.
El especialista en políticas públicas Eduardo Solórzano exhorta a las autoridades a aplicar la llamada Ley 621, la cual garantiza el acceso a la información pública.
Yo creo que si esa ley realmente se permitiera aplicarse a su plenitud, no debería haber ninguna restricción de acceso, de accesar a la información y la presencia de cobertura periodística de todos los medios de comunicación en general, sin exclusión.
La Voz de América solicitó información al Consejo Supremo Electoral para conocer su postura frente a las demandas de los periodistas. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En lo que va del año 2021, se han registrado más de 900,000 fallas en el sistema eléctrico venezolano. Una crisis que ha tenido un precio altísimo para sus habitantes y que genera grandes pérdidas para múltiples sectores productivos del país sudamericano. La información desde Caracas con Álvaro Algarra.
Durante los últimos 5 años, millones de venezolanos han tenido que acostumbrarse a vivir entre apagones y racionamiento de electricidad, cuya frecuencia depende del clima, la demanda y la época del año.
Según la presidenta del Comité de Afectados por los Apagones, Aixa López, el sector de los electrodomésticos y la tecnología son los más afectados.
Y tenemos contabilizado hasta el 30 de julio 37,206 electrodomésticos dañados.
Para el trabajador de la industria eléctrica Reinaldo Díaz, la falta de mantenimiento en toda la red de electricidad del país y la fuga del personal especializado son algunos motivos de los constantes bajones.
Y desde 20 años para acá, eso ha venido con una pendiente negativa cada vez mayor, pues
cada día es mayor el abandono.
Para constatar cómo impactan los apagones en la rutina de los venezolanos, consultamos con ciudadanos de dos ciudades diferentes del país.
Mire, eso es un catastrófico. Ahorita ya se están cumpliendo unos horarios que no vale la pena mencionarlo.
No, fíjate, afecta terriblemente porque si se te quema una nevera, ¿quién te la paga? Si se te quema un televisor, ¿quién te lo paga? El ventilador.
Aunque no hay cifras oficiales de las pérdidas monetarias causadas por las fallas del servicio eléctrico, la Cámara Patronal con Industria estima que el 52% de las 1.600 industrias venezolanas que forman parte del ente se han visto severamente afectadas. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Gracias, Álvaro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde la ciudad de Washington. Las protestas en contra del gobierno de Cuba, tanto en la isla como en el extranjero, han estado marcadas por una canción que se ha convertido para muchos en un himno de libertad. El colega Alonso Castillo conversó con una de las fuerzas creadoras de la canción Patria y Vida.
Somos humanos, aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales, dice un verso de la canción Patria y Vida, compuesta por Yotuel Romero, uno de los pioneros del hip hop cubano.
Para denunciar, para concientizar, nace para reflexionar.
El pasado 11 de julio, las manifestaciones sin precedentes en Cuba sacudieron a la isla. Los reclamos cobraron vida con las pancartas, las marchas y las voces entonando el himno que retumbó en la pared del malecón.
Los pilares fundamentales de la vida se basan con la diferencia.
Patria y Vida fue un desahogo personal en altavoz que, según nos dijo Romero, al igual que una pintura o un libro, expande la conciencia.
Histórico que una canción... que haya surgido en tu casa colaborando y creando, se convirtiera y detonara en este grito de libertad.
La conexión con la canción quizás radica en el mensaje de inclusión.
Esto no es o tú o yo, esto es tú y yo, tu pensamiento o el mío, tu convicción sexual o la mía, tu forma de pensar o la mía. Es un canal de reflexión bastante grande y sobre todo poderoso.
El impacto de los versos llevó al artista junto a otros líderes cubanoamericanos a la Casa Blanca.
El presidente Biden estaba completamente sabiendo lo que estaba ocurriendo en Cuba. La necesidad del joven cubano que salió a gritar libertad, libertad, libertad.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Por
cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la compleja situación política en Bolivia, que nuevamente está inmersa en un escenario de confrontación en el marco de la discusión por el denominado fraude electoral. Para analizar el tema, nuestra corresponsal en Bolivia, Fabiola Chambi, entrevista al investigador social Roberto Lacerna, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social.
Es difícil entender lo que está sucediendo realmente, porque si uno acude al periodo electoral previo a la asunción de Luis Arce Catacora al gobierno, se da cuenta de que la gente estaba buscando medios para salir de la crisis política, medios que le den certidumbre económica y que le ayuden a tener protección frente a la crisis sanitaria. Y en eso acudieron a Luis Arce porque veían que era, habiendo su ministro de Economía, es alguien que podía entender el tema, entender el problema, y al mismo tiempo, si le daban la fuerza política necesaria, podía pacificar el país, llevar a cabo un proceso de reconciliación y generar una nueva dinámica de desarrollo en el marco de la democracia, de la conciliación y del acuerdo político. Sin embargo, en estos meses lo que se ha observado es una actitud más bien beligerante de parte del gobierno, tratando de castigar a quienes se opusieron antes, a quienes rechazaron el fraude electoral del 2019, a quienes rechazaron los intentos de prórroga de Evo Morales. Y entonces resulta difícil de comprender esto, porque la verdad es que el gobierno no necesita de esta beligerancia para afianzar su legitimidad y su poder. Tiene mayoría en el Parlamento, tiene control de las dos cámaras, tiene el control absoluto del Poder Ejecutivo. Podía darse perfectamente el lujo, si uno quiere decirlo así, de dialogar, de concertar, de promover la reconciliación nacional, de ser generoso y benévolo con la oposición, pero no es así. Al contrario, está buscando más bien acentuar la confrontación, el enfrentamiento, empujar a la oposición lo más lejos posible del centro político. Y esto, pues, por supuesto, es muy arriesgado, porque pone en entredicho no solamente la vocación democrática de ese partido, pone en entredicho la intención electoral de su electorado, la intención de voto de su electorado, que buscaba reconciliación, certidumbre y seguridad económica, y nos va a conducir, tal como están las cosas, a una agudización de las crisis política y económica, por lo menos, ¿no?
Ha marcado la agenda en los últimos días esta polémica decisión de la Fiscalía sobre el caso denominado fraude electoral, a partir de un informe que la misma Fiscalía ha solicitado a la Universidad de Salamanca, a un grupo de investigación, que antepone a esta auditoría que se ha realizado ya in situ por la OEA.
Bueno, lo que ha hecho la Fiscalía pone en evidencia la enorme debilidad del sistema institucional boliviano en este momento, la profunda crisis del sistema de justicia. En los últimos años, el sistema de justicia se ha debilitado increíblemente a niveles extremos. Es una de las instituciones o los pilares institucionales que menos confianza generan en la población, y no solamente me refiero a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional y a todo el sistema de juez, sino también al sistema de la Fiscalía, ¿no? Porque están claramente manejados por el interés político inmediato, ¿no?
Un reciente pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos ha ratificado las conclusiones que han difundido en la auditoría realizada el 2019, pero además ha sido bastante radical en decir que en una década de observación que ellos han tenido no habían encontrado elecciones en tan malas condiciones como las que se han llevado a cabo en Bolivia. ¿Qué significa esto para el país?
Es un informe lapidario para la Corte Electoral, Tribunal Electoral que dirigió esas elecciones, y para todo el sistema institucional. Pone al desnudo la profunda debilidad, la gran debilidad de todo el sistema institucional democrático en Bolivia. El Tribunal Electoral manipuló las elecciones, fue manipulado por el poder, lo mismo en la Fiscalía en este momento, y ahora el gobierno nacional está también dispuesto a demostrar al mundo que no está llano, no está inclinado a cumplir sus propios compromisos como Estado, como son, por ejemplo, el contrato de auditoría vinculando la OEA que firmó el entonces canciller Diego Pari, año 2019.
Era el investigador social boliviano Roberto Lacerna analizando el contexto de la conflictiva situación política que enfrenta su país en medio de la persistente discusión del denominado fraude electoral. Esto fue Conversando con la Voz de América.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Mientras tanto, la llegada de Lionel Messi revoluciona Francia. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
Las réplicas de camisetas con su nombre desaparecen de las estanterías. Sus seguidores acuden por millones a las cuentas de las redes sociales de su nuevo club y los derechos de televisión parecen de repente muy baratos, y es que la llegada de Lionel Messi a París ya ha activado el motor del dinero.
Que estoy muy feliz. Todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro porque son muchos años y es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá, la felicidad es enorme. Estoy con muchísima ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar. Sinceramente quiero que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué, junto a mi familia, a mi gente, pero quiero empezar a entrenar porque no aguanto más la gana ya de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa.
El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, declaró a los periodistas este miércoles que la gente se quedará impresionada por los ingresos que el 6 veces Balón de Oro del mundo del fútbol, de 34 años de edad, aportará al club al que se incorporó como agente libre el día anterior. En la tienda insignia del PSG en el centro de París, un aficionado que hizo cola durante 2 horas para comprar una camiseta de Messi en cuanto el argentino firmó, estaba más que contento de desprenderse de los $194 que le costó su adquisición. Amazon, que en junio se hizo con los derechos de retransmisión del 80% de los partidos de la máxima división francesa a una fracción del precio original, después de que su socio MediaPro se retirara, es sin duda uno de los ganadores, dijo el experto en marketing deportivo Vincent Chaudel. Amazon ya recibió su regalo de Navidad anticipado en junio y ahora le acaba de tocar la lotería. Transmitir tantos partidos por tan poco dinero y con Messi en el campo de juego. Es todo un triunfo, dijo Chaudel. El segundo ganador es el PSG, que consolidará su puesto entre los clubes más grandes del mundo. Chaudel prevé, sin embargo, que el impacto financiero real, para el que el club no ha dado estimaciones, será menor que el producto cuando el delantero brasileño Neymar se unió en 2017 al PSG, que cuenta con un gran presupuesto, también procedente del Barcelona, al igual que Messi. Eso se debe simplemente a que Neymar llegó justo antes de que se renegociaran los acuerdos de patrocinio y de las camisetas, mientras que ahora están bloqueados hasta 2032, señaló Chaudel. Amazon y Nike, que tienen un acuerdo con el PSG, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios y el PSG ha guardado un silencio similar sobre el paquete salarial de Messi.
Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.